Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Como siempre, nos escuchas a través de www.paislobo.cl. Y este programa es grabado al interior de Librería Aquileo, aquí en la ciudad de Osorno. Hoy día, capítulo especial, ya que el día de ayer tuvimos el estreno del primer capítulo de la octava y última temporada de Juego de Tronos. Para analizar este primer capítulo nos acompaña don Hugo Medrano, don César Tejeda, que estuvimos viendo el capítulo los tres juntos. Así que tenemos para mucho análisis. Don César, bienvenido. Don Hugo, bienvenido. ¿Cómo están?
Gracias, bien. Gracias. Contento porque vi Juego de Tronos.
Vio Juego de Tronos y aunque no entendió ni la mitad, no, estuvo ahí.
Algunas cosas entendí, ¿eh?
Algunas cosas.
Sí, sí.
Oye, y estuvimos los tres acá mismo donde grabamos Pulso Cultural, viendo el capítulo el día de ayer. Primeras impresiones, don César Tejeda, hoy día se vio, yo no estuve muy conectado hoy día a las redes sociales, pero se vio harto comentario, ¿no?
Sí, mucho.
Lo escuché por ahí hablando en el off acerca de Juego de Tronos y este primer capítulo. Don César.
La comunidad completa de Pulso Cultural se juntó a ver el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones.
Y última temporada.
Y última y final, sí. Y bueno, hay hartas cosas que decir. En términos de número, rompió su propio récord. Más de 17 millones de televisores encendidos.
10 en el mundo, sí.
Al mismo tiempo, sí, 17 millones de televisores prendidos.
Casi los habitantes que estamos aquí en Chile.
Claro. Sí. Pero hay que imaginar que alrededor, como aquí fuimos cinco personas viendo Game of Thrones.
Grupalmente se ha visto en muchos lados.
Sí, pues
la gente se reunió para eso.
La cantidad de gente aumenta exponencialmente. La cantidad de millones.
Aquí habían cinco personas viendo.
Si extrapoláis solo a eso, estamos hablando de 60 millones de personas al mismo tiempo viendo un evento televisivo.
Uh-huh. Algo mayor, ¿no?
Sí.
Para todas las estadísticas.
Hay varias opiniones al respecto. De hecho, hoy día salió una columna de Francisco Ortega, por ejemplo, en donde él explicaba que este es el último fenómeno, la última serie de nuestras vidas, se titulaba, creo, la columna, y en ella él exponía que esta clase de fenómenos no se iban a volver a repetir nunca más. Por el simple hecho de que hoy lo que la lleva es el streaming. Yeah. Y por lo tanto tú puedes ver la serie cuando quieras.
Sí, claro.
No existe eso de esperar, sentarse y esperar a la hora justa en que comienza. Eso solo pasa con Game of Thrones actualmente. Otras series que terminan llegando a su fin también, como The Big Bang Theory, que de hecho es la segunda, este año al menos, logró más televisores encendidos, con algo de 14 millones de televisores encendidos al mismo tiempo. Entonces,
de la cual usted también es fanático, ¿no?
Sí, súper.
Yo no he visto ni un capítulo, ni uno.
Somos dos.
Ni uno.
Es la sitcom, de hecho, más longeva en la historia de la televisión, superando hasta a Friends.
Wow.
Sí. Friends tuvo 7-8 temporadas. The Big Bang Theory comenzó en el 2007. Llevamos por las 14 temporadas, si mal no recuerdo.
Superó a NCIS.
Oye, ¿y compartes la opinión de Francisco Ortega? Sí, no.
Claro, por supuesto. Como todo en la vida. Si hay cosas con las que vas a estar de acuerdo y cosas con las que no vas a estar de acuerdo. Porque no es lo único que él en su columna, no es lo único que él sostiene a partir de Game of Thrones. Ahora, lo que sí estoy totalmente de acuerdo con él es efectivamente en que esta es la última de las series que va a generar esa clase de impacto social debido a lo que estamos mencionando. No es solo el hecho del streaming, sino que además el streaming permite que hayan cada vez hay más compañías de streaming y cada vez las compañías de streaming se van dando cuenta que lo que conviene es generar tu propio contenido. Si te bajas solo a las matemáticas y te das cuenta que de aquí a un par de años más tengamos una enorme cantidad de compañías que ofrecen streaming en video, simplemente las horas no te van a dar, la cantidad de público no te va a dar y el dinero no te va a dar para tener... ¿Cuántas podrás tener contratadas? ¿Dos? ¿Tres? No, pero por lo general la gente se queda con una, ¿no es cierto? Mm. O sea, o tiene Hulu, o tiene y ahora anuncia Disney, o sea, todas y absolutamente. HBO tiene la propia, que es sumamente mala, además. Esa es otra de las cosas que sucedió anoche, y es que HBO Go, que es la plataforma de streaming, colapsó. Una hora antes ya estaba muerta. Y mucha gente, obviamente, había contratado HBO Go para poder seguir Game of Thrones. Y al parecer no la pudieron ver. O sea, lo más confiable es...
¿En qué puede derivar eso? ¿Puedo hacer juicio? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo reclamar de alguna manera legal que me devuelvan el dinero? ¿Que quiero ver eso? No sé.
Lo que pasa es que ahí aplica... El tema es que las plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix está en Estados Unidos. Y ellos te brindan el servicio a ti de Estados Unidos. ¿Ya? Por ponerte un ejemplo.
¿Por en los cambio, servidores te refieres tú?
Sí, po, ya. Al ser streaming. En cambio, distinto es si se cayera HBO la señal de televisión, porque tú podrías demandar, ir al Cernac y demandar a tu cable operador, ¿ya? Por presentar las fallas, en el fondo. Sobre todo porque tú, y está el pie para hacerlo, no porque la televisión no pueda fallar, sino que porque simplemente si ellos... sufrieron una explosiva cantidad de demanda, demanda me refiero a demanda por el paquete de HBO, a partir de que mucha gente quería ver el final de Game of Thrones, estás obligado a asegurar obviamente la calidad de tu servicio. Bueno, desde ese punto de vista no hay mucho que decir, por lo general los cable operadores no se caen.
No,
Netflix tampoco.
No, sí, pues.
El problema. De hecho, por eso Netflix es el número uno del mundo. Precisamente porque el problema técnico lo superó todo. No, todas las otras plataformas de streaming tienen problemas técnicos a la hora de transmitir. Y por eso Netflix se ha posicionado en el mercado finalmente.
Vamos al juego directo. ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Para no dar con vuelta.
¿Qué me gustó y qué no me gustó? ¿Qué no me gustó? Narrativamente se notó que era un capítulo, lo que podría denominarse para algunos hasta un capítulo, incluso llamarlo un capítulo de relleno. Pero en realidad no es tan así, ¿ya? Lo que pasa es que...
¿Es una estrategia?
Claro, porque finalmente se dieron toda una serie de reencuentros que estaban programados desde la temporada 1. Todos esperábamos esos reencuentros. Todos quienes seguimos la serie como fanáticos, todos los que le tenemos cariño a la serie, esperábamos estos reencuentros.
Por ejemplo, ¿cuáles?
El más esperado de todos, sin lugar a duda, es y al que se le dedicó más tiempo y más tensión dramática, el encuentro de Jon Snow y Arya Stark. O Aegon Targaryen, ya no sé cómo... Ahora lo podemos llamar definitivamente Aegon Targaryen. Aegon V. Pero
quedó ahí. ¿Ah? Quedó como en una conversación entre dos.
Es que eso hace Game of Thrones en el fondo por también. Tiene esa por lo menos te da eso de que ya, si le van a dedicar un capítulo completo a esos reencuentros... No todos los reencuentros se dieron en las mismas condiciones, ni fueron tan obvios. Porque finalmente cuando nosotros vemos, por ejemplo, porque se dio el reencuentro del perro con Arya también. ¿Sí? O de Gendry.
También.
Gendry con Arya. Y sabemos que finalmente Arya había desarrollado cierto nivel de cariño por el perro y el perro por Arya.
Sí.
¿No es cierto? Está muy, muy, muy... muy subterráneo esa corriente, podríamos decir, de afecto. Pero estaba, la vimos. Y sin embargo, continuaron tratándose como se trataban. Y eso obviamente uno lo agradece. No hubo ahí
No hubo. Yo esperé un abrazo, sí. ¿Ah? Esperé hasta es que, último.
Es que eso es el tema. Si bien tienen, son los productores, en este caso, los guionistas, son lo suficientemente descarados para armar un programa solo de reencuentro, no son tan descarados para darnos todo lo que queremos. Porque además ya nos acostumbramos a que no nos den todo lo que queremos. Que una de las razones por las que vemos Game of Thrones es porque nunca nos dan todo lo que queremos. Y lo mismo va a pasar con el final, creo yo.
O sea, te deja.
No habrá final feliz, a eso te refieres.
Por supuesto, sí, po. No tendría sentido
el que. El príncipe fuera. No va a besar a la princesa.
No, de hecho.
Ya la besó. Ya. Y la besó ayer.
Sí, po. De hecho, muchos esperan. Yo no sé si va a ser tan así, pero muchos esperan que haya un. Que haya un desencuentro entre ellos, finalmente, a partir de. Cuán ambiciosa es Daenerys, porque Jon ya ha demostrado muchas veces que es el prototipo del héroe masculino desinteresado. Desde esa perspectiva, igual Daenerys no es un personaje que le pueda agradar 100% al feminismo que está hoy en día, por ejemplo, porque la finalmente sigue siendo una mujer mezquina, que sigue muy interesada en el poder, mientras el que es desinteresado, supuestamente, el que está ahí por el bien de la mayoría, es Jon, quien no le importó arrodillarse con tal de poder salvar el mundo, en el fondo. Pero parece que salvar el mundo es una tarea eminentemente masculina, blanca, de entre los 20 y los 40 años. ¿Se han dado cuenta de eso, no?
Sí.
Siempre el que salva el mundo no puede ser un negrito gordo.
El poder de Daenerys está concentrado en sus dragones, ¿o no? ¿Qué pasa si Daenerys pierde sus dragones? ¿Pierde su poder también?
Claro, lo que pasa es que de alguna forma, y eso está.
Porque ahí puede estar el quiebre en el. Hay, personaje.
Hay varios observadores ya que se han dado cuenta que los dragones, más que otorgarle poder místico a Daenerys, le otorga poder en la realidad. Es decir, Daenerys tiene una fuerza aérea. El momento en que tener una fuerza aérea es fundamental, es decisivo.
Se vio en el capítulo cuando Jon le dice, iban todavía a caballo, y Jon le dice a Daenerys, le dice que la gente del sur. O sea, del norte, perdón, es poco amigable. Es como que no confiaban, poco confiada. Pero pasan los dragones y cambia la cosa, ¿no?
Por supuesto, sí. Entonces, en otros ámbitos, en otras gestas de fantasía épica o fantasía heroica, como se le denomina a este género literario, efectivamente el poseer dragones o animales mágicos te da un poder místico. Pero en el caso de Game of Thrones simplemente lo que te da es poder bélico. Y desde ese punto de vista, como bien lo dijo el Christian, ya temporada tras temporada, desde que hacen su aparición, crecen los dragones, se vuelven adultos. Ha demostrado cuán importante es ese poder bélico. De hecho, Daenerys, hasta antes del que apareciera el ejército de los muertos, supuestamente no tenía contrapeso. No lo tenía. Tenía la mejor infantería con los Inmaculados, la mejor caballería con los Dothraki, y tenía dominado el espacio aéreo, cosa que nadie más había hecho. Era, bélicamente hablando, era la ganadora segura, la conquistadora por excelencia. Y sin embargo, ahora ya no están así, porque deben enfrentarse, antes de quedarse con los Siete Reinos, debe derrotar al ejército de los muertos. Y por otro lado está Cersei, a quien no le interesa en lo más mínimo.
Y ayer se vio ya.
Ella simplemente, si no me quedo con el poder, no me interesa, prefiero morir. Así de corta. Moriremos todos aquí, pero yo aquí.
Si hay algo de lo que no sabe Cersei, sí.
Del trono de hierro no saco mi. Putito.
La palabra de honor no significa nada para Cersei, ¿no?
Eso lo aprendió de Tywin.
Pero es increíble. Increíble su poder cómo la mueve la traición, no sé.
De hecho, hay una gran frase, un gran diálogo, perdón, en la primera temporada, no sé si te acuerdas, con Robert Baratheon, de los pocos diálogos que... Robert Baratheon era un gran conversador. Y Robert Baratheon la mira y le dice, no sé cómo haces siempre esa magia, abres la boca y sale la voz de tu padre. ¿Se acuerdan? Eso es la primera temporada y creo que es una de las cosas que mejor define a Cersei, sin lugar a duda. El trauma que tiene ella con, bueno, que tienen sus tres hijos, de la forma en que los ve su padre y cómo los valora su padre. De hecho, ninguno de los tres logra solucionar ese conflicto. Todo lo que hace Jaime, todo lo que hace Tyrion, todo lo que hace Cersei es finalmente para lograr la aprobación del padre. Y esos son los conflictos humanos que igual han hecho que todos de alguna forma nos sintamos
reflejados.
Por supuesto, no hay un conflicto, probablemente el conflicto más expandido a lo largo de la Tierra, del mundo occidental, occidental y oriental, es definitivamente el cómo nosotros nos hacemos cargo de las expectativas de nuestros padres y cuánto eso afecta en nuestra propia vida. Es fundamental. Quizás sea el trauma, si seguimos a Freud, podría ser el gran trauma de Occidente. De la cultura.
O la gran solución.
¿Qué opinas?
Hay gente... No sé. Yo justo estaba escribiendo sobre ese tema y la relación con los padres y las expectativas. Y, por ejemplo, mis padres en la expectativa tenían que ver con mi seguridad, nada más. Hiciese lo que yo hiciese, tenía que ver con mi seguridad. Si yo estaba seguro, ellos me iban a apoyar. Y no hubo una línea de decir, bueno, tú tienes que ser esto, tienes... No. Sino que me dieron la libertad y las alas de elegir lo que a mí me gustaba. Por eso elegí las letras, por eso elegí el periodismo. Eso, pero se da pocas veces, comento, porque en la propia familia hay divisiones por el mismo tema. Porque a veces cuando te dan demasiada libertad, no sabes elegir. Y si no tienes seguridad y la cabeza lo suficientemente fría para elegir el camino correcto, se complica. Y en la propia familia, que nosotros somos tres hermanos, bueno, una ya falleció, elegimos distintos caminos. Y la formación y la educación fue la misma.
¿Y tú quién eres de tus tres hermanos? ¿Eres Jamie? ¿Eres
Tyrion? No.
¿Cuál es Cersei?
No sé cuál de los tres. Elegí lo que me gustaba.
Cersei Medrano.
Lo que me gustaba y lo defiendo a muerte siguiendo en lo que me gusta, ¿no? En el periodismo.
Oye, Hugo, ¿y tú que no habías visto la serie? ¿Qué te pareció el capítulo en sí mismo? ¿Cómo lo...?
Me gustó. Como primera medida me gustó. Hubo algunas imágenes muy fuertes. El final me fascinó. La carita de los dos, de esperando al amigo, que no sé cómo se llama. Jamie. Me pareció espectacular. Y la sorpresa del que lo empujó me mató.
Ese es Jamie, el que empujó.
El que empujó.
Sí, el que está sentado es Bran.
Es Bran, ahí está.
Bran Stark.
Esos dos me fascinó. Y después la fotografía me encantó.
Es que nunca, eso es lo mejor, que en un capítulo de reencuentro, finalmente lo que les conversaba yo, para la mitad del metraje se deja el reencuentro más significativo en términos emocionales para la audiencia, ¿no es cierto? Que es el de Arya y Jon, pero dejan para el final y sin que lo sepamos, y esa es una de las...
Me parece una genialidad
eso. Sí, que tiene Game of Thrones, y es que te dejen para el final un reencuentro que probablemente tú ya lo habías olvidado, pero que es fundamental para que se siga moviendo la trama. Porque finalmente en el teaser trailer del segundo capítulo vemos cómo Jaime es sometido a una suerte de juicio y donde ya se lo acusa por todos sus crímenes, empezando por Daenerys acusándolo de asesinar a su papá. Y cosa que nada que ver en todo caso, porque el chisismar era... Disculpe la audiencia, el chilenismo, pero me
era terrible ese... malo.
Sí, era malo, malo, malo el caballero. Le gustaba llamar en vivo a la gente, ¿no? Sebo. Su principal afición era quemar vivo a la gente. Para eso vivía.
Fue un acto de justicia matarlo, más que...
Lo que pasa es que en Game of Thrones nunca hay actos de justicia, y esa es una de las gracias. En realidad, y como todo en la vida, Jaime lo hace por una mezcla de intereses propios, de cobardía, de un montón de cosas. Un montón de cosas, y eso queda claro.
Lealtad a la hermana también.
Sí. No, no en ese momento, no.
No, pero de los hechos de Jaime, po.
Ah, por los otros hechos atroces, sí, po. Sí, po. Sí, ya más adelante ya todo lo malo que hace lo hace por su hermana. En el fondo, que es su hermana y es su amante. Pero sin duda alguna que cuando él asesina al Rey Loco, lo asesina para muchas cosas. Y eso queda patente durante todo el desarrollo del personaje. Y como él además debe cargar más que con el peso, porque él nunca se arrepiente de haber asesinado a este personaje. Pero sí le molesta mucho lo que generó en los demás. Cómo la gente lo mira a partir de ese hecho. Uh-huh. ¿No es cierto?
Y ¿una especie de complejo de culpa o algo que...? Le molesta que lo señalen o que le digan.
Exactamente. Sí, porque de ese momento él se llama, se le denomina en los Siete Reinos el Matarreyes. Okay. Y se lo acusa de cobarde y poco honorable por haberlo asesinado. Y porque además estamos en un mundo medieval en que los juramentos, aunque nadie los respete, es como. No hay que irse muy atrás. Hace 100 años atrás.
La palabra valía.
Claro, aunque nadie la respetaba en, exacto, realidad.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Pero tú a lo menos tenías que esforzarte por parecer o por demostrar de que sí la cumplías. Aunque en realidad, al igual que ahora, al igual que hace 1000 años atrás, cuando te conviene...
Sí.
¿Mm? Y desde ese punto de vista, de nuevo, es tan real el juego entre poder, entre... Desde ese punto de vista, lo que habíamos conversado, los personajes están muy bien escritos.
Y los diálogos. Aunque sí, leí alguna crítica que había diálogos muy...
Oye, ¿qué viene?
Muy cursi.
Sí, ¿qué viene para el segundo capítulo de 6? ¿Segundo capítulo de 8? ¿Cuántos son?
6.
Son 6. No queda nada. No, ¿qué se viene para el segundo capítulo de...?
Lo que vimos en el teaser fue a Jaime en el salón
de semijuicio
de Winterfell,
¿no?
Sí, en donde están Jon Snow, está Bran. Es de esperar, esperemos que la cosa no termine como Meñique, con un juicio express y una ejecución menos express.
No, porque no da para eso.
Ojalá, o sea, da mucho más que para eso,
por eso
a partir de lo que el hombre
el personaje,
ha hecho. Sí. Pero yo creo que todos esperamos que no se va ese conflicto que es tan importante y un personaje que además se ha invertido tanto narrativamente, no va a terminar de esa manera.
Y tampoco va a terminar en el segundo capítulo.
¿Se necesita a Jaime para la guerra contra los hombres blancos?
No sé, en estricto rigor no se necesita ninguno.
No, pues, pero todos sabemos lo que representa en la guerra, pues. Lo que significaba para el ejército de los Lannister. Por eso te pregunto, ¿lo necesitan para la guerra?
Es que los Lannister no van a participar de la guerra, eso es un hecho. ¿Ya? Aquí va a ser el ejército de Daenerys contra. Entonces, yo espero que no lo maten, porque lo encontraría terriblemente decepcionante desde el punto de vista narrativo. Ahora puede que su, lo que
o
le
morirá por la ballesta que la ballesta del personaje, ¿cómo se llama? Bron.
Sí.
ya tiene encargo el hombre ya.
Sí, pues, está encargado ya. Ya está pedido, ¿cómo se llama? O puede que pase los derroteros de la mega batalla que sabemos que va a ser en el tercer capítulo. Todo el tercer capítulo va a estar dedicado a la batalla entre los vivos y los muertos, y que va a ser dirigida por el mismo director que nos entregó la batalla de los bastardos en la sexta temporada. Uh-huh.
Esa es la de Jon con los Bolton,
¿no? Sí, contra, sí. Que de hecho... para quienes no lo sepan, es uno de los mejores capítulos de Game of Thrones y es para muchos la mejor batalla jamás filmada por lo realista del, O sea, de la forma, nos muestra realmente cómo era la batalla, en donde cuando las filas enemigas te acosaban, muchos de los de la gente, de los soldados de infantería, no morían a espada, morían sofocados o pisoteados por sus propios compañeros. Y John estuvo a punto de morir de esa forma. Sí.
Como las famosas estampidas, ¿no? Que entonces, hay muchos de los muertos.
Claro, entonces cuando te rodeaban, ¿no es cierto? Y el ejército comenzaba a hacer presión y asesinar a los que morían peleando, eran solamente los de la orilla. Los del centro, por lo general, terminaban pisoteados o asfixiados. Entonces, el nivel de realismo de ese capítulo en cómo se filmó la batalla fue...
Disculpe mi ignorancia, yo estaba recordando dos batallas. Una, salvando al soldado Ryan de Spielberg, y la otra de Mel Gibson, Corazón Valiente. Que para mí fueron dos de las batallas más sangrientas que he visto. Pero esta no pude verla. ¿Es similar? ¿Se puede comparar? ¿O esta es que todavía mucho, supera?
Sí, es que es mucho más sucia. Más no está tan coreografiada. No, ¿me entiendes?
Sí, entiendo.
Entonces no, tú te encuentras con la... Parece la realidad filmada. Y entonces tú estás todo el rato angustiado. Porque sientes como finalmente los hombres mueren como mueren en las batallas. Y se ve mucha sangre, barro, como debe haber sido una batalla en realidad. Uh-huh. Ya sin prácticamente sin cero coreografía. Y bueno, de hecho está muy reconocida. Ha sido amplia y generosamente criticada por la manera precisamente que se filmó
tan cruda
esa batalla, sí. Así que veamos.
La voy a ver porque ¿sí? me motivó.
Es el noveno capítulo de la sexta temporada.
El noveno de la sexta.
Sí.
Lo tengo, por supuesto. Bueno, vamos a convidar a la gente porque nosotros ahora cada capítulo de Games of Thrones vamos a estar aquí, en este lugar, mirándolos en equipo.
Por supuesto. Y así llegamos al final de este programa especial referente al primer capítulo de la octava temporada y final de Juego de Tronos.
Porque el invierno ya llegó.
El invierno ya, y a Osorno también ya llegó, parece. Sí. Oye, hizo
sí.
frío.
Después, lo que vamos a hacer cuando critiquemos el segundo capítulo, chicos, es que vamos a hacer nuestros vaticinios y vamos a decir quién vive, quién sobrevive y quién muere a la batalla entre los vivos y los muertos.
Perfecto.
Y vamos a hacer nuestra propia apuesta.
Sí.
Tome lápiz y papel entonces, porque aquí vamos a estar declarando impulso cultural. Nos vemos entonces, chicos.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.